vicerrector de la Universidad Nacional Asunción. Señor Héctor Rojas, buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien, y usted, que tenga pero un buen día, y saludos a su audiencia.
Ingeniero, yo le recuerdo a usted de cuando yo era también profesor de la Facultad de Ingeniería, y siempre tuvo ese... Me recordaba mucho al ingeniero Volta, que además le gustaba la filosofía, un señor reflexivo, a veces punzante, lleno de humor, pero no sé por qué. No tenía nada que ver su pinta con la de él, porque era una persona desgarbada, alta, etcétera, etcétera. Y ahora usted tiene un protagonismo de antiguo en la Facultad de Ingeniería, y podrá decirme exactamente cuál es el problema para que una facultad tan tradicionalmente activa, que ha producido grandes pensadores para las ciencias nacionales, tenga tantos problemas como actualmente.
Aquí creo que realmente nos sorprendió a toda esta situación que se está prolongando más allá de lo que hubiésemos podido imaginar al inicio, ¿verdad? Uh-huh. Porque todo comenzó con la elección del decano, y ese decano que parecía iba a ser una elección totalmente normal, ¿verdad? Pero de alguna manera, aparentemente hubo información de que las autoridades electas serían otras, y al cambiar ese escenario es lo que se iniciaron los problemas. Y las autoridades electas, ¿verdad? No, de alguna manera, ¿verdad? Los estudiantes primero lo manifestaron su desacuerdo y se sumaron algunos docentes, y eso fue el inicio del inconveniente.
Pero, ingeniero, ¿cuál es el trasfondo de estos desacuerdos? ¿Son económicos? ¿Son vanidades preteridas? ¿Son situaciones de corrupción que no fueron debidamente resueltas? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto, si usted puede identificarlos, por favor?
Yo creo que es una mezcla, ¿verdad? Porque hay, por lo que se ve, denuncias, ¿verdad?, de injerencias extrañas. Hay denuncias que algunos dicen una mala distribución de recursos, con haciendo algunos sectores, ¿verdad? Y otros inclusive llegan a hasta discutir, digamos, la capacidad de manejo de la institución, de por sobre todo del decano, así manifiestan, ¿verdad?, que nos expresan.
Y eso no se puede resolver, no se puede dirimir en un cónclave, congreso, asamblea, no sé cómo llamarla eso, en donde la gente realmente aporte lo que sabe, lo que conozca, y una acusación fundamentada, de tal forma que se dirima todo esto, porque lo que a mí me parece es que los problemas que se dan en el ámbito oficial, en las altas esferas, o en el ámbito académico, en las altas esferas del ámbito académico, son problemas que después se desencadenan hacia sectores, digamos, de menores niveles educativos o intelectuales, y generan casi como una anarquía, ¿no le parece?
Describió perfectamente, ese es el escenario que se da ahí, ¿verdad? Porque se inició, como le comenté, ¿verdad?, y de alguna manera los estudiantes en su asamblea resolvieron no dialogar con el decano. Entonces es muy difícil resolver un problema si no hay el diálogo. Y las autoridades hicieron su esfuerzo, pero realmente no consiguieron, y eso hizo que se prorrogara, ¿verdad? Que inclusive subiera al Consejo Superior, que es la autoridad inmediata siguiente. Y el Consejo, con miras a resolver, integró un grupo de sus miembros para que medien en el conflicto. Y tampoco hubo éxito en ese sentido, ¿verdad? Entonces es que grupo de mediadores recomendaban ya directamente la intervención de la facultad. Bueno. Y esa intervención fue debatida en el Consejo Superior, y como para realizar la intervención se necesita un porcentaje importante de votos. Y como algunas autoridades aún no fueron electas, el número de participantes del Consejo Superior no era la totalidad. Pero el estatuto pide para la intervención 2/3 de la totalidad de votos. No se consiguió ese 2/3. Y de ahí que se le dio al decano un plazo para que presente unas ideas de cómo él va a encarar la solución del problema. Eso lo presentó en la sesión anterior, y ya el plazo adicional, digamos, que se dio fue hasta el lunes, donde va a haber una reunión del Consejo Superior para debatir la situación.
Pero de cualquier manera se están agotando los procedimientos, entonces si se hace una votación para decidirse la intervención y no se obtienen los votos necesarios, bueno, eso forma parte del sistema, la gente tiene que aceptar entonces que la intervención no es posible, ver otros caminos. El camino va a estar ahora en el informe del decano y en lo que resuelva después el Consejo, pero también habría que prever qué pasaría si el Consejo no aprueba el informe del decano, porque finalmente todo en la Facultad de Ingeniería parece que ahora todo es posible.
Mire, el tema, como le dije, fue coyuntural también la elección. Habría que ver ahora que ya está casi la totalidad de miembros, porque el número de miembros total es 50. Uh-huh. Pero para la reunión anterior, si mal no recuerdo, estaban nada más que 38 o 40 miembros que podían participar de la reunión. Entonces, dos tercios de 50 que serían para mayoría 34, de hecho que no era fácil conseguir 34 votos en una uh-huh. situación complicada así.
Muy bien.
Hoy por hoy están, si mal no recuerdo, 46 miembros ya que van a debatir, y ahí también el número de votos ya es diferente, porque la base es la misma, 34 miembros deben conseguirse para quienes desean la intervención, para quienes pretenden la intervención.
¿Quiere que le diga mi parecer sobre el problema de la Universidad Nacional especialmente? Yo creo que el golpe que derrocó a Stroessner es un golpe que ni siquiera fue un golpe militar solamente, sino que fue una cuestión militar dirimida a cañonazos y que no tuvo la voluntad de incidir en la vida de los paraguayos a través de sus organismos más importantes, académicos intelectuales o político partidarios. Porque finalmente la universidad siguió sobreviviendo con un esquema muy parecido o igual al que había tenido en el régimen anterior y en el que lógicamente no se instrumentó ningún cambio para superar al menos las contradicciones que se habían planteado cuando la caída del dictador. Y eso se pudo haber notado, a lo mejor no se pudo notar en ingeniería o en medicina, pero se pudo haber notado perfectamente en la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Derecho, etcétera. Usted se ha de acordar de los arquitectos Maus, de lo que hoy nadie se acuerda. Había como 800 arquitectos que habían obtenido su título en situaciones irregulares, para decirlo de manera muy, muy cristiana. Entonces, la universidad no se planteó un golpe de Estado nunca y no se planteó un cambio para poder anticiparse a los problemas que hoy la están volviendo patas arriba. Esa es mi opinión.
Bueno, la universidad, de hecho, tradicionalmente es bastante conservadora en general y es una institución que a nivel mundial tiene esa característica. Uh-huh. Para eso que mencionó, sí hubo medidas bastante, diría hasta drásticas, para resolver ese tipo de problemas. Las que mencionó, el caso de arquitectura, se han anulado títulos, inclusive personas que estaban como autoridad en ese momento.
Ah, no, no. Ingeniero, fueron 5 nada más. El decano Ugarriza le presentó al general Rodríguez 50 títulos a ser casados a través de un procedimiento judicial y esos procedimientos judiciales nunca prosperaron. Fueron 5 profesores que salieron de la facultad y el resto siguió tan campante, ¿eh? Yo le puedo asegurar.
Porque yo recuerdo de las reuniones de aquella época es que el decano Ugarriza, justamente que tuvo que enfrentar ese problema, planteó situaciones y personas que estaban en ese momento en la dirección fueron afectados, ¿verdad? Y separados. Ahora no sé qué hubo después que en la justicia sí, o en el político convencionó, ¿verdad? Pero sí a nivel académico fueron retirados y así es que podían probarse con claridad, ¿verdad? Para uh-huh. los inconvenientes posteriores. Uh-huh. Eso en la Facultad de Arquitectura, ¿verdad? Yo creo que en otras facultades también se han tomado medidas que regularizaron bastante algunas situaciones que se presentaban, pero entiendo también que la Facultad de Arquitectura fue la más afectada en ese sentido, académico, ¿verdad?
Bueno, ingeniero Héctor Rojas, le agradecemos muchísimo su tiempo y las explicaciones, y bueno, vamos a esperar que la situación de la FIUNA, Facultad de Ingeniería de la UNA, tenga una tenga la posibilidad de ver la luz al final del túnel, como se dice, pero como cuando uno dice eso, se supone que está en el túnel, hay que salir del túnel cuanto antes.
Parte, y agradezco que me invite para, digamos, expresar un poco la preocupación que es de toda la UNA en relación a una unidad, como usted dijo, emblemática de ella, ¿verdad? Y bueno, esperamos todos que se resuelva.
Muy bien, ingeniero Rojas, muchas gracias por el tiempo.
A usted.
Adiós. El ingeniero Héctor Rojas, vicerrector de